El próximo domingo vamos a celebrar ya el cuarto domingo de Cuaresma. Va pasando el tiempo en el que la Iglesia, desde aquel miércoles de ceniza, nos ha ido animando, recomendando intensificar la oración, el ayuno, la limosna. Y para comenzar este rato de conversación con Jesús, nos puede venir muy bien hacer como un repaso, ahora en la presencia de Dios, acá en este oratorio, y preguntarnos, ¿cambió en algo en estas 3 semanas, desde que empezamos la Cuaresma, mi modo de hablar con Dios? ¿Le he dado más espacio, más tiempo en mi día? ¿Me dirijo a Jesús con confianza? ¿He intentado aprender a tratar a Dios como un padre, como un papá? ¿A Jesús como un hermano, como un amigo? Caigo en la cuenta que el Espíritu Santo, el Santificador, el que da fuerza, me acompaña siempre cuando estoy con el alma en gracia. Son preguntas que pienso que está bueno que nos podamos hacer, no solamente ahora en este rato de oración, sino también de vez en cuando hagamos un poquito de examen de conciencia. El ayuno, me decían hace poco, me contaba un sacerdote que un amigo suyo, irlandés, le había contado que en Irlanda, por ejemplo, es muy típico que en el tiempo de Cuaresma muchos hagan el sacrificio de no tomar cerveza, cosa que para un irlandés es bastante heavy, ¿no? No sé si todos tendríamos que hacer ese sacrificio, pero hay mucha gente que se toma en serio lo del ayuno. Y no porque vayan a comer pan y agua, pero a veces hay muchos que por un tema de estética, de salud, hacen dieta, hacen sacrificios. Y al gimnasio, por ejemplo, a veces implica un esfuerzo grande, un gasto de plata también, pero por estar bien. ¿Y yo por Jesús qué hago? Porque vos, Jesús, diste la vida por mí. Vamos a celebrar y recordar, revivir tu pasión, tu muerte en la cruz, por amor. Y es por eso también que la Iglesia nos invita a hacer ayuno o sacrificios. Ayuno de redes sociales, de celular. Ayuno, me privo de dar mi punto de vista cuando no me lo piden. O intento estar siempre ahí colocando mi visión. Porque no solamente el ayuno de la comida o de la bebida, también es bueno, muy bueno el ayuno de poco más de celular, ¿no? Por ejemplo. La limosna. He sabido renunciar en este tiempo, en estas 3 semanas, a algún gusto, a algo que me hubiera comprado con mucha alegría, para no comprármelo, aunque sea un caramelo, y darle esa plata a alguien que está más necesitado que yo. También nos podríamos preguntar sobre la limosna del tiempo. Porque no es solamente dar plata, es a veces dar la limosna de la sonrisa, de la simpatía, del saber escuchar, del dedicar tiempo a alguien que está con alguna preocupación. y no estar tan a las corridas siempre, entregar el tiempo. Claro, con esta propuesta de la Iglesia, que todos los años en Cuaresma se va repitiendo, uno podría decir, bueno, qué plomazo la Cuaresma, ¿no? Porque oración, sacrificio, limosna, ojalá acabe pronto la Cuaresma y llegue por fin el tiempo de Pascua, el tiempo de la alegría. Basta de cruces. En cierto modo es comprensible que pensemos así, pero quería proponerte para este rato de oración, no yo, sino que es la Iglesia que nos propone en este cuarto domingo, entender un poquito más el significado de esas privaciones, de esos medios, de esos recursos para la vida cristiana que son la oración, el ayuno, la limosna. ¿Para qué todo eso? Porque esas prácticas, la oración, el ayuno, la limosna, no son fines en sí mismos, son medios y camino de felicidad. Y la Iglesia en este cuarto domingo que vamos a celebrar dentro de unos días, nos dice, miren el telón de fondo que hay en la Cuaresma. Está bien, es la cruz, pero después, al tercer día, está el triunfo de Jesús sobre la cruz, sobre el pecado también. Con su muerte en la cruz, destroza el pecado. El telón de fondo es la alegría de la Pascua, la resurrección. Y esto es comprensible también entenderlo, es fácil de entender, porque antes poníamos el ejemplo de la dieta, ¿no? Hay personas que hacen dieta para estar mejor en el cuerpo y eso les hace bien, se sienten mejor. Y así como el cuerpo está mejor cuando hay un poco de dieta de vez en cuando, la oración, el ayuno y la limosna hacen bien principalmente al alma y al corazón. Este domingo, el cuarto de Cuaresma, es conocido como el domingo de la alegría. Domingo letare, que en latín letare quiere decir alégrense. Alégrate. Y hasta incluso donde se puede, donde han comprado en las iglesias, en las parroquias, acá no sé si hay, pero se puede usar el color rosa, en vez del violeta oscuro, el morado, se puede usar el color rosa, que es un color un poco más alegre, más festivo. Se permite, en el domingo cuarto de Cuaresma, poner flores en el altar. En el tiempo de Cuaresma está prohibido. Tampoco pasa nada si uno pone una flor, no es un pecado, pero justamente para tomar conciencia de que estamos en un tiempo de preparación para la pasión del Señor, un tiempo de sacrificio, es como que la Iglesia nos dice, bueno, pongámonos las pilas justamente en el sacrificio, en el dolor, y no andemos de fiesta. Pero no porque la Iglesia quiera desaconsejar la fiesta, sino porque la vida es una película que tiene sus momentos de alegría, pero también sus momentos de dolor. Eso también nos sirve para la vida general. Nuestra propia película existencial tiene momentos como fotos de dolor, de tristeza, de cruz. Pero la Iglesia, que es madre, nos enseña en este cuarto domingo, nos quiere decir, no se preocupen ni se queden estancados en el dolor, en la cruz, porque esa foto puede pasar del dolor a la alegría. Y en este cuarto domingo, te decía, se pueden poner flores, se puede acompañar los cantos de la misa con instrumentos musicales, como para decirnos, Vamos que ya falta poco para la Pascua, o cada vez menos. Todavía quedan varios días, pero... Y no se queden estancados en el dolor. No se preocupen. Alégrense. No estén tristes por la cruz. Estén alegres. Todo el esfuerzo que vienen haciendo y que van a seguir haciendo en lo que queda la cuaresma, hace mucho bien. No se desanimen. Son como frases que la Iglesia nos va, Jesús, vos Señor, nos va diciendo. De hecho, al comenzar la misa de este cuarto domingo, vamos a leer o cantar: Alégrate, Jerusalén, y que se congreguen cuantos la aman. Compartan su alegría los que estaban tristes. Vengan a saciarse con su felicidad. Es una frase que está tomada del libro de Isaías, del profeta Isaías, y que habla de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad donde va a morir Jesús, clavado en una cruz. Jesús va a Jerusalén, también va a aparecer en estos días o algún otro domingo, cuando Jesús le dice a los apóstoles: voy a Jerusalén porque ha muerto Lázaro, que vivía en Betania, un pueblo muy cerquita de Jerusalén, y le dicen: no vayas, que te quieren matar. Y Jesús dice: voy. Jesús sabía que iba a morir y va a enfrentar la cruz, va a cargar la cruz, va a morir en la cruz. Y entonces, ¿por qué hay que alegrarse si en Jerusalén está la muerte de Jesús? Alegrarse por las consecuencias de esa cruz, por el amor infinito de Jesús, que salva, que hace visible su amor con algo tangible. Hay un cuento, debe ser falso, pero como demasiado recargado, pero algo de verdad puede tener. Un chico y una chica que estaban de novios, y el chico le dice a su novia, por, no sé si esto era una historia más antigua, por carta, hoy en día ya no escriben cartas, en WhatsApp, o un mensaje de voz, de WhatsApp: hola, fulanita, mi amor, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Te quiero tanto que estoy dispuesto a cruzar la cordillera de los Andes, supongamos que su novia vivía en Chile o, no sé, Bolivia, Perú. Estoy dispuesto a viajar kilómetros caminando para verte, nadar, cruzando el océano, si estuviera del otro lado del Atlántico. Y todo así, ¿no? Le va contando, como poesía barata, las cosas que estaría dispuesto a hacer porque la quiere. Y le manda el mensaje: gracias, gracias, fulanito, mi amor. Qué bueno que sos. Qué lindas palabras. ¿Nos vemos el domingo? Bueno, si no llueve, te voy a visitar. Falso, el novio, ¿no? No estaba dispuesto ni a mojarse con la lluvia. ¿Por qué falso el amor de ese novio? Porque el amor se prueba con hechos, no simplemente con palabras. Y el amor de Jesús es tan grande que quedó sellado, marcado con su muerte en la cruz. Por vos, por mí, por todos. La consecuencia de esa muerte en la cruz es el regalo más grande, la felicidad más grande, la alegría más grande, que es la salvación. Y por eso es que este camino de la cuaresma, de la oración, del ayuno, de la limosna, también el Papa nos ha recordado en su mensaje de la cuaresma, nos ha recordado esto: oración, ayuno, limosna. Este camino es un camino que lleva a la felicidad. Amar más nos hace más felices. Y en definitiva, orar, rezar, es dedicar un poco más de tiempo como prueba de amor a Dios. Nadie ama quien no conoce, y si no le dedicamos tiempo a Dios para hablar con Él, es medio falso nuestro amor. Y amar a Dios nos llena el alma, y sentirnos amados por Dios más todavía. El ayuno, el estar pendiente de los demás, privándome de algo que me gustaría hacer, pero no lo hago, y lo ofrezco por los demás. El ayuno me agranda el corazón. La limosna, el hacer algo por los demás, dedicar tiempo, también nos agranda el corazón. Jesús mismo dijo, hay más alegría en dar que en recibir. Si aprendemos a darnos a los demás, seguramente habrá más alegría en nuestra vida. Y al revés, si nos encerramos en el egoísmo, en el enojo, en la soberbia, seguramente habrá más tristeza. La palabra letare, alégrense, tiene una raíz común con una palabra latina, letus, que significa, en su origen más remoto, gordo o grande. Y algunos comentan que letare, alégrense, o letizia, alegría, significa de algún modo, o tiene su origen en el corazón gordo, grande. No sé si es así realmente, pero como dicen en Italia, serone vero dentro vato. Si no es cierto, está bueno. Como que está buena la idea. Parece muy cierto, porque una persona con gran corazón es una persona que rebosa felicidad, que está feliz. Y este domingo entonces la iglesia nos va a decir, alégrense amando, alégrense dándose a los demás, ensanchen sus corazones de alegría, viviendo más para el otro y menos para uno mismo. Y es por eso que Jesús en la cruz es señal alegre de triunfo, porque es el triunfo del amor más grande. Y entonces estos días que quedan de la cuaresma, si intensificamos la oración, el ayuno, la limosna, ¿vamos a ser más felices? No sé si inmediatamente, pero seguro que iremos por buen camino. No va a ser fácil. Recuperar la alegría si uno la perdió por algo triste, algo que me pasa, que me preocupa, no es siempre fácil. Pero lo que es seguro es que el camino de encerrarse no es el mejor. Y al revés, el camino de darse, de salir, el camino cierto de felicidad, de recuperar la alegría. Obviamente también está bueno, y lo hacemos ahora, pedir ayuda a Dios. La alegría es consecuencia de la cruz, pero también es conciencia de la gracia, es un regalo. Y si a veces estamos tristes, que puede pasar, y no es un pecado, porque a veces puede haber una enfermedad, una preocupación, un tema personal que me agobia, el carácter, la autoestima, lo que fuera. Y no, ay, estoy mal, estoy triste, soy un desastre. No, no, sos normal. Soy normal, somos normales. Pero si tenemos conciencia de que además de emprender el camino, dando un pasito, el pasito de la oración, el pasito de la limosna, el pasito del ayuno, si además nos damos cuenta de que es un regalo la alegría, una gracia, también estaremos por el mejor camino, porque es el camino de la humildad, el camino del pedir. Jesús, dame alegría si es que me falta. Si somos conscientes de que la alegría es un regalo, será más fácil también percibir la cantidad de motivos de alegría que tenemos en nuestra vida. Una persona dispuesta a abrirse a Dios, a recibir el regalo de la alegría de cada día, es más fácil que descubra, por ejemplo, El regalo de un minuto de tiempo. El regalo de un día. Viste que uno, cuando uno cumple años, por ejemplo, uno está muy contento porque la gente lo llama, le manda mensajes, hay un festejo, te hacen la torta, te preguntan, che, ¿qué te gustaría comer? Hacen un plan con amigos. Y eso nos hace bien. ¿Y por qué festejamos el cumpleaños? Bueno, por un año más de vida. Pero en el fondo, un año de vida se compone de 365 días de vida. Y cada día por 24 horas de vida, y cada hora por 60 minutos y 60 segundos, y así. Todo es un regalo. No sé si has visto alguna vez, hay una psicóloga, creo que es, no sé si psiquiatra también, pero chilena, que es muy graciosa también, un poco más mal hablada, pero muy divertida, que contaba una vez que se llama Pilar Sordo, que fue a su consulta un hombre ciego que estaba con una depresión terrible. Y ella, para intentar sacarlo del pozo, de la depresión en la que estaba, le dio como ejercicio, como terapia, como tarea, como queramos llamar, le dio una consigna que era escribir en un cuaderno todos los días la cantidad de cosas buenas que él percibía. Como para animarlo justamente a esto, ¿no? A salir de su encierro, de su depresión, de su mirarse el ombligo, de pobre yo, que soy ciego, pobre yo. Que la verdad que, gracias Señor, que podemos ver. Y entonces le dio esa tarea y contaba ella que se quedó un poco como preocupada, porque dijo, fui muy dura. Es mucha exigencia esto, ¿no? Y al cabo de un tiempo vuelve este cieguito, feliz, con un cuaderno bien gordo, bien con muchas hojas, y ella empezó a leer la cantidad de cosas buenas que le habían pasado cada día, y se puso a llorar, decía ella, porque se sintió ella misma un desastre. Porque el ciego, no me acuerdo el nombre, había notado la felicidad de sentir el olor al pan tostado, por ejemplo. Y a veces nos puede pasar que al desayuno me quejo porque hay pan tostado y me gustaría que haya medialunas. Y son carísimas, mirá, y gracias que hay un pan tostado. Y este cieguito, que no veía, pero sentía el olor del pan tostado, decía, ¡qué rico! Le sirvieron Coca-Cola, decía, me puse feliz con las chispitas, las gotitas, viste, cuando la efervescencia del vaso de coca que tocaban sus labios. Había aprendido a agradecerle, no sé si a Dios, pero bueno, a la vida, no sé si era creyente, pero cada vaso de Coca-Cola en el fondo es un regalo de Dios. Cada cosa buena. Porque a veces nos pasa que a Dios le echamos en cara los males, y no somos capaces de agradecer los bienes, que son muchísimos. La alegría es un regalo de Dios. Y la disposición del alma para agradecerle a Dios tantos regalos es una condición fundamental para ser alegres, ser felices. Vamos terminando ya este rato de oración. Por supuesto, pidiéndole a Dios, danos un corazón alegre, ensanchado, grande, gordo, feliz. Danos, Señor, la capacidad de rezar más, de ayunar más, de darnos más, entregarnos como vos. Y si nos falta a veces un poquito más de fuerzas para poder rezar, para poder sacrificarnos, para poder darnos, pidámosle a María. Hay un pueblo en Andalucía, el sur de España, que tiene una calle muy empinada, empedrada, difícil de caminar. Y en un momento de la subida de esa calle hay un cabalcabía, que es como una especie de puente, un pasaje entre una casa y otra, de un lado al otro de la calle. Y con un azulejo, un cartel, que dice: si quieres que tu tristeza se convierta en alegría, no pases, pecador, sin saludar a María. Está bien puesto ese cartel porque cuesta subir esa calle, esa pendiente, y eso te pone mal. Uf, qué garrón esta subida. Si querés alegrarte, acudí a María. A ella le pedimos entonces que sepamos todos siempre alegrarnos en el Señor, estando siempre con Dios.